Pues en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y como se ha dicho, vamos a escuchar su voz. Y lo que vamos a ver es el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. El Evangelio de Dios que nos dice la palabra de Dios, como veíamos hace algunas semanas, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice a todo aquel que cree, a todo aquel que cree sin excepción. Y vamos a verlo en la Biblia. La Biblia, quizás te preguntes, ¿por qué la Biblia? Siempre acudimos a la Biblia. ¿Por qué acudimos a la Biblia? Una breve reseña de unos cuantos datos sobre la Biblia. La Biblia es el libro más leído, por mucho que te asombre, es el libro más leído en toda la historia. Es el más debatido y el más citado también de toda la historia. Al año se venden unos 100 millones de Biblias, lo que es lo mismo que 50 Biblias cada minuto. Es el más reeditado y traducido que existe y fue escrita durante más de 1500 años en tres continentes distintos y por más de 40 personas distintas, en tres idiomas diferentes. Y a pesar de esa disparidad de escritores, años, localizaciones e idiomas, su mensaje es continuo y unificador desde el primer libro hasta el último. Ahora, la Biblia es un libro sin par, es un libro único, es un libro sin igual. La misma Biblia nos enseña que es la palabra de Dios, que toda escritura es inspirada de Dios y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que no fue traída esta palabra de Dios, la Biblia, por voluntad humana, sino inspirada por el Espíritu Santo. Así que el autor de la Biblia es Dios mismo. Es la revelación de Dios al hombre. Es Dios comunicándose, es Dios dándose a comunicar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias para ver lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 1. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que en este texto que acabamos de leer de la palabra de Dios, del libro del profeta Isaías, empieza con un clamor del corazón de Dios. Y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Es una invitación a venir a las aguas, pero es una invitación para todos aquellos que tienen sed, a todos los sedientos. ¿Por qué solo a los que tienen sed? Podrás preguntarte. Los que no tienen sed sencillamente están satisfechos, desprecian el agua. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. Él sanaba a los enfermos y no iba a los sanos. ¿Por qué? Porque un sano, como dijo el Señor Jesús, no tiene necesidad de médico. Ni un justo tiene necesidad de arrepentimiento. Y aquí la invitación de Dios es a los que tienen sed, a todos los sedientos sin excepción. Sí, puede ser que haya alguna persona que esté enferma y que no sea sanada. ¿Por qué? Porque no se da cuenta o no quiere darse cuenta de su enfermedad y no acude a ser sanada. Puede haber una persona que esté por completo en pecado, pero no quiera ver que está en pecado, lo quiere ignorar. Se siente a sí mismo justo y es esa persona la que está rechazando esa invitación. Ahora, aquí puede pasar lo mismo, puede ser alguien que tenga sed, que esté sediento del todo y que a sí mismo se sienta que ya está bien y no quiera venir a las aguas. Pero el Señor llama a todos los sedientos, sin excepción, a venir a las aguas. Ahora, la sed es una conciencia de necesidad. La sed es algo muy necesario para cada una de las personas. Es una necesidad básica del hombre, incluso por encima del alimento. Las personas pueden vivir mucho más tiempo sin comer que sin beber agua. Y esto es así porque necesitamos líquido para que nuestro cuerpo pueda desempeñar todas sus funciones y todas las complejas funciones que desempeña. Ahora, los seres humanos no podemos almacenar agua y por lo tanto debemos reponer ese agua que se pierde diariamente. El agua es necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y para mantenernos saludables. Así que debemos conservar el equilibrio hídrico, es decir, todo el agua que nosotros sacamos de nuestro cuerpo, todo el agua que nosotros perdemos, debe compensarse. Así que nosotros obtenemos el agua de los alimentos, de la bebida, y la perdemos a través del sudor, a través de la orina y al expirar. Y así el aire es tan necesario para nosotros, el agua es tan necesario para nosotros, que se calcula que el promedio de supervivencia sin beber agua es entre 3 y 5 días, nada más. Ahora, Dios hace ese llamado a los que tienen sed. Es un llamado a detenerse, como dice su palabra y como también hemos visto recientemente, paraos en los caminos. Preguntad y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es Dios que dice paraos en los caminos, es un llamamiento a detenerse. Es Dios que está llamando y está diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahora Dios desea que cada alma aquí presente, contemple su mano poderosa para salvar. Todo aquel que ya ha sido salvo tiene esa bendición, tiene esa gloria, tiene ese gozo en su corazón. Pero todo aquel que aún no ha sido salvo por el Señor, Dios quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso Dios hoy te está hablando a ti. Él no desea que nadie se pierda. Es una invitación para todos. Y cuando digo para todos, significa literalmente todos. Quiere decir cada hombre, quiere decir cada mujer, quiere decir cada niño de este mundo. A cualquier persona, en cualquier posición de la vida, en todos los niveles de la sociedad, de cada raza, de cada pueblo, de cada lengua, de cada nación, de cada condición y de cada color. Todos están incluidos. Pero como hemos visto, está limitado a una clase de gente. Aquellos que detectan que tienen sed, aquellos que tienen sed, a todos los sedientos. Ahora, aquellos cuya sed no ha sido aplacada por las cisternas hechas por seres humanos, aquellos que hoy han estado viviendo en los bares de esta tierra, esta es una invitación para aquellos que desean beber una porción abundante de las fuentes eternas. Entonces, ¿quiénes son las personas invitadas? Repito, todos los que tienen sed, todo el que necesita y todo lo que se necesita para ser bien recibido, no es el necesitar, porque esto es una realidad en todos, sino para aquello que quieren lo que se ofrece. ¿Estoy yo totalmente insatisfecho conmigo mismo? Entonces estoy sediento. ¿Estoy yo insatisfecho con todo lo que este mundo me puede ofrecer y con todas las cosas que ya he probado en este mundo? Entonces estoy sediento. ¿Está mi espíritu totalmente insatisfecho con todo el formalismo de la religión? Entonces estoy sediento. Amigo, tú has bebido de muchas aguas. ¿Has estado viviendo de las aguas del Nilo? ¿Has bebido de las aguas del conocimiento? ¿Has estado bebiendo de las aguas de los maestros, del bienestar, de la meditación, del yoga, del mindfulness? ¿Has estado viviendo del espíritu, de la corriente de este mundo? ¿Has estado viviendo del humanismo, del racionalismo, de la filosofía, de la ciencia? ¿Has estado bebiendo del agua de los psicólogos y los psiquiatras, de los médicos del alma, de los gurús, de los videntes o de los curanderos? ¿Has estado bebiendo del agua del entretenimiento, de la distracción, de la televisión, de la internet, de las redes sociales, de la información en tiempo real? Como hemos cantado en esta canción, ¿has bebido del espectáculo? ¿Has bebido del idealismo? ¿Has estado ante aquellos que te presentan como ideales, como actores, como actrices, como aquellos a quien imitar? Pero después, como hemos cantado, se baja el telón y solo queda soledad, solo queda vacío, solo queda sed. ¿Está tu corazón en angustia? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes infeliz? ¿Te sientes herido? ¿Y te encierras en ti mismo? Amigo, todo esto que hemos estado nombrando son aguas, son fuentes de aguas a las que una y otra vez acudes porque tienes sed, pero son aguas que no pueden saciar tu sed. Cuando estuvo el Señor Jesús en la tierra y hablando con aquella mujer junto al pozo de Jacob, el Señor Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Todas estas aguas de las que puedes beber, todas estas aguas que el mundo te ofrece, todas estas distracciones, todos estos eventos, todo esto que toda la gente espera con ansia que llegue ese momento, son aguas que dejan sed, que dejan sediento, que dejan aún más sediento que antes de acudir a ellas. No sacian el alma, no sacian la sed, simplemente a veces mientras la estás bebiendo produce una sensación de alivio de sed. Pero esa sed vuelve a surgir y, como ya he dicho, vuelve a surgir con más fuerza que antes. Cada vez necesitas más. Y siempre acudes a fuentes. ¿A fuentes dónde? Fuentes que están fuera de ti. Ahora, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para sí. Dios lo creó para su gloria. Su propia constitución era para ese propósito maravilloso. Le hizo un alma indestructible y lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Y lo puso en la vida, pero le dio a elegir si permanecer en aquella vida, en aquel propósito maravilloso por el cual él lo había creado, o si bien rechazar esa vida, rechazar a Dios, rechazar al Creador. Y vamos a verlo en su palabra, en Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2.15, y nos dice el Señor, nos dice su palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el mandamiento del Señor era muy claro, lo puso en ese huerto del Edén y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal lo comerás, ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo puso en la vida. Podía elegir el hombre seguir en la vida obedeciendo el mandamiento de Dios o bien rechazarlo. ¿Qué hizo el hombre? Capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles, Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Así que podemos ver la elección de Adán, del primer hombre. La elección de Adán, la elección de Eva. Así que Adán, que es el primer hombre, pecó deliberadamente. Nos dice la palabra de Dios que el pecado entró en el mundo por él, por este hombre, por Adán. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Así que así ha venido toda la raza humana, así ha venido en ese estado de pecado, en esa elección de desobedecer a Dios, de independizarse de Él, de salirse del propósito por el cual Dios lo había creado. Esa elección dañó esa imagen de Dios en el hombre y produjo esa necesidad. Necesidad por creación, por propósito, por justicia. Esa sed que el hombre durante siglos ha estado intentando saciar y no ha podido. Esa elección del hombre le llevó a ese vacío, a esa necesidad, a esa falta de paz, a esa falta de amor, a esa falta de agua. Ahora, el hombre pecó. ¿Y qué es pecar? Pecar precisamente es eso, es errar, es elegir salirse del propósito por el cual Dios ha creado al hombre. Es inadecuación, es injusticia. Ahora, ¿cómo es tu día a día? Quizás, o depende de la edad que tengas, te levantas cada mañana para estudiar, esperando que llegue el fin de semana para intentar saciar tu sed, o bien en este periodo que estamos de vacaciones, cuando estás en tiempo escolar, esperas que lleguen esas vacaciones, también intentando salir de la rutina, salir a un sitio a otro, apuntarte a actividades con tal de poder saciar tu sed. Si ya estás en una edad en la que estás trabajando, madrugas para trabajar y esperas también cada día con ansia el fin de la jornada, o el fin de semana o tus vacaciones, para intentar salir de la monotonía y saciar la sed de tu alma. Quizá te encuentras en otra franja de la vida en la que ya has pasado esa edad y te levantas, ¿para qué? A esperar a que pase el día, a ver cuándo sale algún evento con el que saciar tu sed, aunque ya casi sin esperanza por los fracasos continuos durante el recorrido de tu vida. Siempre esperando un mañana mejor, siempre viviendo de la imaginación, viviendo y soñando con alcanzar tales y tales metas, las cuales nunca han podido saciar tu sed. Ya sean metas que sí hayas logrado, ya sean metas que son tan altas que nunca podrás lograr, pero nunca han podido saciar esa sed. Si te has puesto un objetivo y has luchado por él, y has llegado hasta él, y cuando has llegado dices, ¿y ahora qué? Dices, me encuentro tan vacío como siempre, tengo tanta sed, o aún más sed, porque ya he batallado tanto, me he cansado, me he esforzado y sigo igual, vacío. Esperas con ansia ese acontecimiento, lo vives a tope, según te parece a ti, para experimentarlo. Pero siempre la condición y la vuelta a la normalidad hacen reflotar, hacen revivir esa sed. Y esta invitación del Señor Jesús, esta invitación de su palabra, esta invitación que está en el libro del profeta Isaías, es de Dios y es una invitación para todos los sedientos. Ahora, si tú dices, no estoy interesado, no tengo sed, yo estoy satisfecho con las cosas de la vida, entonces esta invitación no es para ti. Y no será para ti hasta que no tengas sed, hasta que no te des cuenta que realmente tienes sed y estás necesitado. Ahora, en tu vivir, en tu caminar por este mundo, Dios te está llamando y te pregunta, ¿tienes sed? Hemos leído a todos los sedientos, venid a las aguas. La pregunta es, ¿estás cansado de este mundo? ¿Has descubierto que la vida no te satisface ni puede hacerlo? ¿Ansías algo mejor? Repito, Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora Dios llama a venir a las aguas, a venir a todo aquel que tiene sed y que no tiene dinero. A todo aquel que no tiene dinero, a venir a comprar sin dinero y sin precio leche y vino y a comer. Ahora la oferta de Dios no requiere de dinero. ¿Por qué no requiere de dinero? Porque el Señor Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Unos capítulos antes, en el mismo libro de Isaías, nos dice en el capítulo 53 y versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es la palabra de Dios que nos está diciendo que el Señor Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados y que el castigo que nosotros merecíamos, el castigo de nuestra paz, fue sobre él. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, es un solo versículo y lo leo, 1 de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, es un precio muy alto, es un precio que ni tú ni yo podemos pagar, pero es el precio de la vida del Hijo de Dios, de su sangre derramada por cada uno de nosotros. Aguas para el alma, en abundancia, que sacian la sed completamente. Como también el Señor Jesús, hablando con aquella mujer, no solo le dijo que el que bebiere de esa agua volvería a tener sed, sino que le dijo, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ya no es una fuente exterior a la que uno acude a beber, sino que será en él, en el interior, una fuente que salte para vida eterna. Y hablando a los judíos, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie también y habló y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, las aguas, el agua que ofrece Dios, es un agua que brota de dentro, que brota del interior, que si uno acude al Señor Jesús y bebe de ese agua, dice que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo has pensado? Agua que salte para vida eterna. Ríos de agua viva en tu interior. Ahora sabemos dónde se encuentra la fuente. La fuente es Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí. No dice vaya a tal sitio, no dice haga tal cosa, no dice acuda a otra fuente. Dice venga a mí, el Señor, y beba. La fuente es Cristo, que es el agua de vida y nuestro Salvador. Y de nuevo, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Las bendiciones de las aguas, la palabra de Dios, las bendiciones del Espíritu Santo, el vino del gozo, la alegría de tener a Cristo como Señor y Salvador, la alegría que producen esas fuentes, esos ríos de agua viva, la alegría del Dios Santo, del Dios vivo, del Dios omnipotente, del Dios maravilloso, del Dios de amor, habitando en el corazón de una persona que ha sido el más vil pecador, pero que ha acudido al Señor a beber en esa invitación. Y la leche de la buena palabra de Dios. Como Pedro nos dice, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Son el don gratuito de la gracia, sin dinero y sin precio. Ahora, como creyentes, igual que los bebés desean la leche materna, los nacidos de nuevo deben desear la palabra de Dios y alimentarse de ella. Si eres creyente y la palabra de Dios no te atrae, si no la amas, si no te alimentas de ella, estás menospreciando ese regalo que de la gracia de Dios. Y pasa muchas veces que se hacen actividades cristianas, se hacen actividades de entretenimiento, encuentros sociales, cursillos, coloquios sobre diversos temas y muchas otras cosas, pero no se acude a la fuente de agua viva, no se acude a la palabra de Dios. Y es por eso que muchos creyentes parece como si hubieran nacido muertos sin vida espiritual o con un desarrollo deficiente. Es muy necesaria la palabra de Dios para nuestras vidas, es nuestro alimento. El Señor Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, es nuestra vida la palabra de Dios. Y dice el versículo siguiente, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ahora Dios aquí nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué gastamos lo que tenemos? ¿En cosas que nos sacian? ¿En cosas que no llenan el alma? ¿Que no satisfacen las necesidades del alma? Las necesidades reales de la vida. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿A qué dedicas tu tiempo y tu esfuerzo? Jesús dijo, mirad, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quizás has pensado que, bueno, yo dedico todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, todas mis ganas, toda mi ilusión, toda mi energía a conseguir dinero, a hacerme cada vez más próspero, más rico, a vivir mejor, a tener un mejor bienestar, a rodearme de los mejores. Bueno, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Dónde encontramos esa felicidad, ese gozo del vino? No en el dinero, no en conseguir nada de lo que deseamos. Hubo un hombre rico que al morir dijo, supongo que yo soy el hombre más miserable de toda la tierra. Era muy rico, tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas, pero dijo, supongo que yo soy el hombre más miserable de la tierra. No le sirvió ese agua que él buscaba y a dónde acudía, no llenó su sed, estaba vacío completamente. Hubo otro que no se privó de nada porque era muy rico y también estaba en una posición social muy privilegiada y escribió, el gusano, la úlcera y el dolor son míos solamente. Esa era su experiencia. Aunque todos veían lo contrario, aunque todos veían como un ejemplo al que seguir, como algo a desear, a llegar, una meta que ponerse, pues él dijo que eran solamente suyos el gusano, la úlcera y el dolor. Y finalmente tenemos el ejemplo más grande y lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la palabra de Dios, con Salomón, un rey al que Dios dotó de una sabiduría extraordinaria, muy superior a la tuya, muy superior a la mía, y al que dio riquezas en abundancias, que él mismo dice que dijo en su corazón que se probaría con alegría y gozaría de todos los bienes, y que da testimonio que fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de él, que además conservó consigo su sabiduría y que no negó a sus ojos algo que deseara ni se apartó de placer alguno. ¿Has pensado en las palabras que está diciendo Salomón? Que nunca ha negado nada a sus ojos, que nunca negó nada a sus ojos de lo que quería, de lo que deseaba, que no se apartó de placer alguno. Pues él concluye diciendo: miré yo luego todas las obras que había hecho, que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es decir, eran aguas que no saciaban la sed. La felicidad la encontramos en Jesús, en el gozo de su salvación, en su habitar en nuestros corazones. Así que si Cristo no mora en tu corazón, como hemos cantado, no eres feliz. Te encuentras vacío, te encuentras infeliz, te encuentras más dispuesto a mentir y a fingir que a mostrar cómo realmente eres, cómo realmente estás. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nos lo dice Dios en la lectura que hemos hecho. Y dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Ahora, Dios nos llama. Hemos oído cómo Él dice: venid a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y aquí dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Escuchad y vivirá vuestra alma. O sea que Dios nos llama hoy su voz a dejar de escuchar los cantos de sirena, las ofertas incesantes de la feria de vanidad, inclinar nuestro oído, venir a Él y vivir. Cuando Jesús visitó a Lázaro, a María y a Marta, Marta se preocupaba de muchos quehaceres allí donde estaba, de servir, de que estuviera todo listo, de que el Señor tuviera todas las cosas preparadas, y trabajaba intensamente en eso. Y le dijo al Señor que le dijera a su hermana Marta que la ayudara porque la estaba dejando servir sola. Pero la maravillosa respuesta del Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa buena parte? Que María nos revela la palabra de Dios, que estaba sentada a sus pies y oía su palabra. Inclinar vuestro oído y oír mi voz. Escuchad y vivirá vuestra alma. Las palabras de Dios, como nos dice el Señor Jesús en Juan, y como ya he citado, nos dice que son espíritu y son vida. Y los versículos 6 y 7 de este pasaje que hemos leído nos dicen: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, la senda, el camino, preguntad por las sendas antiguas. La senda de bendición yace en buscar a Jehová y en dejar el pecado. Aquellos que se vuelven al Señor de esta manera hallarán que Él rebosa de misericordia y perdón. Nos dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación y nos apremia a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llegará un día en que el tiempo de la gracia habrá acabado y todo aquel que no haya acudido al Señor Jesús no tendrá más oportunidad, será condenado. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 1: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y nos exhorta a dejar nuestros propios caminos. Deje el impío, el malo, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y nos exhorta a volvernos a Dios. El problema que muchos tienen no es por su debilidad mental, no es un problema de intelectual, no es por dificultades en entender el llamado de Dios. El problema de las personas es el pecado. El pecado, ¿por qué? Porque lo aman, porque no quieren dejarlo. Y eso es lo que les impide venir a Dios. Ah, yo creo, yo sé que esto es, pero no puedo venir. Hay cosas en mí que no me dejan. Es el pecado, es que amas al pecado y no quieres dejar ese pecado. Pero el pecado es toda acción cometida en independencia de Dios. Es fuera de ese propósito por el cual fue creado el hombre. Y la finalidad de todo pecado. La finalidad última busca siempre la destrucción de Dios y con ello la destrucción de la misma persona, de toda la raza humana y de toda la existencia. Y todo pecado, por más pequeño que te parezca, por más leve que lo encuentres, es contra Dios. Y al ser contra Dios, que es un ser eterno e infinito, ese pecado merece una condenación eterna e infinita. Merece la condenación del infierno con la ira del Dios Todopoderoso derramándose sobre él y con el sello de Dios que dice para siempre. Todos, como hemos visto en la palabra de Dios, hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios y tenemos como nuestra paga, como nuestra recompensa, la muerte. Nos lo dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos. Pero Dios nos está ofreciendo su salvación. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué maravilloso es el amor y la compasión de Dios! Nos dice la palabra de Dios que la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. En aquella cruz del Calvario, todos los atributos de Dios fueron conjugados y entrelazados de tan manera tan hermosa y tan perfecta que sin menoscabar ninguno de ellos, Dios en toda su esencia fue justo, condenando el pecado en la carne, condenando al Señor Jesús y declarándonos a nosotros justos, salvándonos y perdonándonos todos los pecados. Así que Él lo hizo en total justicia y sin menoscabar ninguno de sus atributos. Ahora, cuando nos volvemos a Él, Dios tiene misericordia de nosotros porque el Señor Jesús murió precisamente como sustituto en nuestro lugar. Cargó el castigo de nuestros pecados en la cruz del Calvario, como hemos leído en el capítulo 53 de Isaías, y su sacrificio fue perfecto y completo. Y para hallar misericordia y ese amplio perdón, el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo como único Señor y Salvador. No hay otro camino, no hay otra manera de alcanzar esa salvación, ese favor de Dios. Así que Dios justifica al pecador solo por los méritos de Jesucristo, solo por su gracia. Dios le declara justo solo por la fe en Cristo, sin ningún mérito, sin ninguna obra de parte del hombre. En este pasaje hemos leído que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que los hombres no tienen que juzgar a Jehová con sus propios caminos y pensamientos, porque Él piensa y actúa de manera que trasciende a todo lo que el hombre pudiera jamás imaginar. Él es infinito, sus pensamientos, por tanto, son infinitos, y nosotros somos finitos, y no podemos percibir aquello que excede a nuestros límites. ¿Cómo podemos entender y medir a un Dios infinito con nuestra mente finita? Como dice la palabra de Dios, sus pensamientos son insondables. Ciertamente es imposible, sobrepasa nuestros límites. Y no hay mayor ejemplo en esto que el camino de salvación, el plan de salvación del Evangelio, que viene todo de la gracia de Dios y no deja lugar alguno para el esfuerzo personal. Así que la palabra de Dios es tan irresistible y eficaz como la lluvia y la nieve. Ni siquiera todos los ejércitos del mundo unidos pueden detener su palabra. Nos dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios nunca fracasa, siempre cumple su propósito, nunca fracasa en conseguir sus objetivos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Como veíamos al principio de la reunión, aquí podemos ver la importancia que se asigna a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús de Nazaret. El único lugar donde podemos encontrar el Evangelio es en la palabra de Dios. La salvación es una revelación de Dios y la palabra de Dios es aquí comparada con la lluvia que desciende del cielo. Amigo, el Evangelio no te está pidiendo que hagas algo. Tampoco es algo ideado por ningún hombre. El hombre no puede construir un camino hacia Dios por medio del esfuerzo. El hombre recibe la revelación de Dios que desciende del cielo como la lluvia. La lluvia hace que la tierra produzca fruto. La semilla germina y da fruto y lo produce en abundancia. La palabra de Dios es también la semilla, y cuando la lluvia y la semilla se unen en la tierra, es decir, en el corazón del hombre, habrá fruto. Y su palabra es poderosa y nunca vuelve a él vacía. Siempre lleva a cabo su propósito. Podemos verlo con nuestros ojos, podemos percibirlo con nuestros sentidos, o simplemente podemos no ver nada. Pero su palabra siempre hace todo aquello para lo cual el Señor la envía. A su voz comparecieron el cielo y la tierra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que Dios te está hablando hoy a ti. Así que si aún no has sido regenerado por Dios, no tienes el perdón de Dios, a no ser que dejes tus caminos y tus pensamientos y te vuelvas a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Jesús de Nazaret se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, porque por nosotros mismos es imposible alcanzar la misericordia de Dios y la vida eterna. Solo por medio de la fe en Jesús, sabiendo que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que nuestra vieja naturaleza e identidad murieron también con Cristo en la cruz y fueron sepultados con Él, y que cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con Él en una nueva vida. Así que los que le hemos recibido, los que hemos creído en Él, a los que creemos en Él, nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, no en nuestra misma naturaleza en la que ya veníamos cuando nacimos de Adán y Eva, sino en la naturaleza de Dios. Nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho nuevas criaturas, una nueva creación. Y esta naturaleza que Dios nos ha dado es una naturaleza que ama las cosas de Dios, que vive para Dios, que le da gloria, que le busca, que le ama y que aborrece por completo el pecado y toda la antigua vida. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación del pecado, de la condenación del infierno, pero del pecado también en nuestras presentes vidas. Así que el Evangelio, a través del poder de Dios, no solo nos salva del infierno, sino que nos da el poder de vivir una vida transformada y liberada del pecado. Aquellos que son salvados por el poder de Dios siempre mostrarán en sus vidas la evidencia de la salvación por medio de esa vida transformada. ¿Es así tu vida? ¿Puedes andar en una vida transformada completamente? Si es así, gloria a su nombre. Pero si no es así, entonces examínate y escucha la voz del Señor hablando. Así que, comprendiendo un poco, hemos visto que la Biblia es un libro único y singular en toda la historia y que nos revela el mensaje de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios, es lámpara y luz, es poder de Dios para salvar. La palabra de Dios es Jesús de Nazaret. Y el mensaje que Dios tiene para nosotros es Jesús de Nazaret. No hemos visto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesús. Ahora Dios se revela al hombre a través de su palabra y nos revela el Evangelio de Dios, que, como hemos visto, es poder de salvación para todo aquel que cree. Y hemos visto ese Evangelio de Dios a través de este capítulo 55 de Isaías, oyendo esa voz, ese llamado del corazón de Dios a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Aquel que siente un vacío en su corazón, aquel que no se siente completo, aquel que lo tiene casi todo, pero le falta algo para llegar, y dice, pero es que es tan poquito, pero nunca logro alcanzarlo. Aquel que siente la soledad, que tiene necesidad de algo, aunque no sepa qué es ese algo que le falta. Ese es el que tiene sed. Pero no es un llamado solo a aquel que tiene sed, sino a aquel que se da cuenta de su necesidad. Aquel que abre los ojos y dice, no era consciente de que tenía sed, pero estoy en esa necesidad. Tengo esa sed. Necesito el agua de vida. Hay muchas personas, como he dicho, necesitadas por completo, sedientas y a punto de desfallecer, y no quieren darse cuenta de su necesidad, de su sed, de su falta de agua. Si este es tu caso, abre tus ojos, abre tus oídos. Pero el Señor llama a todos los sedientos a que vengan a las aguas de su espíritu, de su palabra, en nuestro interior. E invita a los que no tienen dinero a venir y a comprar vino y leche, el gozo y la alegría de la salvación de Dios y su palabra morando en el corazón de todos los que Él ha redimido. Nos llama a reflexionar en qué gastamos lo que hemos recibido, ya sea dinero, fuerzas, tiempo, esfuerzo, energía, cualquier cosa. Y nos llama a dedicarlo a nuestra salvación, a la vida que lo es en verdad, a buscar su voluntad. Nos llama a venir a Él, a inclinar nuestro oído y a que viva nuestra alma. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Como nos dice la palabra de Dios, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en carne no pueden agradar a Dios. Porque la carne para nada aprovecha. Si dedicas tu tiempo a cultivar tu carne, a cuidar tu carne, entonces para nada aprovecha. Pero dice, el espíritu es el que da vida y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y nos llama y nos apremia a buscarle en tanto que está cercano, a que deje el malo su camino y sus pensamientos, a que se vuelva a Jehová y a que se arrepienta de sus pecados y de su vida de pecado, de su corazón rebelde, de sus malas obras, de la rapiña de sus manos. Así que en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 1 nos dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y nos dice, gloria a su nombre, que tendrá misericordia y será amplio perdonar. Aleluya. Este es el Evangelio de Jesús. Dios salva hasta el más vil pecador. No pongas la excusa de lo malo que eres, de las cosas tan malas que has hecho que Dios quizá no podrá perdonarte, porque Él salva hasta el más vil pecador, que se vuelve a Él arrepentido de sus pecados, le pide perdón y confía en Él para su eterna salvación. Y como hemos visto, los caminos de Dios son tan más altos que nuestros caminos. Sus planes siempre son tan más altos y perfectos que los nuestros, como son más altos los cielos que la tierra, son de otra dimensión, que nuestra pequeñez, en nuestra pequeñez nosotros desconocemos por completo. Y solo nos es dado acceso en parte en lo que por su gracia Él ha querido revelarnos. Y por último, su palabra que es vida y nunca vuelve a Él vacía. Así que hoy todos nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Y la palabra está haciendo y hará todo aquello y absolutamente todo aquello para lo cual Dios la está enviando. Pienses lo que pienses, opines lo que opines, veas lo que veas o sientas lo que sientas. La palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía, gloria a su nombre. Así que si no te has arrepentido, si no has caído a sus pies pidiéndole perdón, si no te ha hecho nacer de nuevo y si sientes esa necesidad, ese vacío, esa soledad, ven a Él. Cuando crees en Él, Él te transforma. Te hace nacer de nuevo de su espíritu, de su naturaleza y viene a vivir en ti. ¿No es maravilloso? Y todo lo que antes era imposible para ti, lo que querías hacer y no podías, ahora es lo que amas, es vida del cielo, es la vida de Dios. Nos dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Son palabras de Jesús de Nazaret. Y otra vez Jesús de Nazaret dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Y de nuevo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. A él sea toda la gloria.